Soy yo, Erika Vilches, quien esté presentando la siguiente sesión. Vamos a hablar sobre diseño avanzado de aplicaciones para Windows Phone. Bien, los principios de la interfaz. ¿De qué se trata esta interfaz, este cambio en cómo pensamos sobre las interfaces gráficas? Cuando ustedes van a un aeropuerto, a un metro, algún sistema de transporte, van a encontrar señalamientos como los que estamos viendo en la imagen de la derecha y pueden se distinguen por su simplicidad y se distinguen porque no importa si yo estoy en China, en Estados Unidos, en México, en donde me encuentre, no importando si yo manejo ese lenguaje local, puedo entender dónde es el parking, dónde es tomar un taxi, dónde tomar un camión. Entonces, basado en esta idea, es que nosotros creamos esta nueva interfaz de usuario, que básicamente, bueno, es limpia, es ligera, es abierta y nos permite entender con mucha facilidad de qué trata la información. Es básicamente contenido sin cromo. El cromo es esa orillita que nosotros encontramos por ejemplo, en los browsers, toda la orillita en donde nosotros hacemos la navegación. Es precisamente el cromo. Entonces, eliminar eso y cambiar el diseño a lo que es centrado en el contenido es una tendencia que ha estado siendo muy marcada en los últimos años, no solo en aplicaciones móviles, sino en todo lo que es el diseño para páginas web, para aplicaciones de escritorio. En muchos lugares lo vamos a encontrar. ¿De dónde venimos y hacia dónde vamos? Venimos de lo que podemos llamar iconográfico y básicamente aquí, si ustedes se fijan, dominan varias características. La primera de ellas es el hiperrealismo en los iconos. En el caso de iPhone y en el caso de Android, si ustedes van a hacer una aplicación, lo que ustedes buscan es que esa aplicación, el icono de esa aplicación, sea lo más parecido a cómo ese icono o ese objeto luce en la vida real. Por ejemplo, si es un bloc de notas, ustedes van a buscar que tengan las rayitas dibujadas en donde uno escribe, casi casi tiene los pelitos en donde ustedes arrancan la hoja, los pueden ver en el icono. Es básicamente una representación hiperrealista de las cosas. En el caso de Windows Phone, vamos a encontrar que ahora es infográfico, es decir, encontramos, tal como mencionamos en los señalamientos de metro, de aeropuertos, encontramos básicamente que está todo el diseño centrado en la información en sí. Es un diseño muy sencillo, muy ligero, en el cual también se celebra la tipografía. La tipografía que utilizamos para Windows Phone es EGOE UI y bueno, básicamente es una tipografía muy sencilla, muy ligera, que nos permite leer con mucha facilidad el contenido. Dentro de nuestra aplicación de Windows Phone, si nosotros queremos cambiar ese tipo de letra, lo podemos hacer sin ningún problema con nuestro Visual Studio. Sin embargo, pues lo recomendable es no cambiarla, ya que el usuario espera una experiencia uniforme dentro de todas sus aplicaciones. En este enfoque infográfico, lo que vamos a encontrar es que representa a nuestro yo digital. Nosotros podemos personalizar un Windows Phone a tal nivel, desde el color de los iconos en la pantalla de inicio, el tamaño, el tipo de notificaciones que recibimos, que básicamente el teléfono va a terminar por representar a nuestras personas digitales. Es mi representación de mí mismo de manera digital, a diferencia de en el enfoque iconográfico, en donde lo que va a representar es nuestros objetos de manera digital. Como mencionábamos, nuestro bloc de notas lo va a representar de manera digital, pero representa el objeto, no a mi persona. Hay varias constantes que vamos a encontrar en Windows Phone y que debemos respetar una vez que decidimos desarrollar una aplicación para Windows Phone. Una de ellas es el modelo de Hub y Habla. Esto básicamente lo que nos dice es que en el momento de tú diseñar una aplicación, debes fijarte mucho en la arquitectura de tu aplicación, de manera que puedas, una vez que tú vas dando siguiente, 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 en un link puedas navegar y fa saber fácilmente cómo regresar al punto inicial sin perderte. Nuestro usuario debe estar siempre orientado y debe saber siempre en qué parte de la aplicación se encuentra. Como desarrollador, tú debes confiar en el hardware. En todos los casos vamos a tener un botón de back, un botón de inicio y un botón de search. ¿Es posible reprogramar el botón de back? Sí, pero haría sentido, depende de lo que haga nuestra aplicación. Por ejemplo, es una mala práctica, pero si suponiendo pusiéramos un web browser adentro de nuestra aplicación y navegáramos algunos sitios dentro de ese web browser, cuando el usuario da back, ¿qué esperaríamos como usuario? Que dé back dentro de los sitios navegados o dentro de la página de nuestra aplicación. Entonces ahí, bueno, es cuando hace sentido de repente reprogramar algunos comportamientos básicos, pero salvo excepciones muy contadas como la que acabo de mencionar, realmente lo intuitivo y lo natural, lo que viene ya con el dispositivo es lo que debería esperar el usuario, lo que debemos darle como programadores. Es muy importante evitar siempre las trampas, ciclos y páginas fantasma. Con esto me refiero a que tenemos una página A y una página B, tenemos un link que nos lleva de A a B. Y lo que podría suceder aquí es que si yo pongo un link de B a A, podría ser ahí un ciclo básicamente de páginas que no hace sentido para el usuario, porque cuando quiera salir de ese ciclo va a tener que dar back el número de veces que se haya metido en ese ciclo. Entonces, ¿cuál sería la forma natural en Windows Phone de ir de B a A, dándole back en la página en la que estamos en B y nos llevaría de manera natural a la página anterior que es A? Es muy importante siempre, no importando para qué plataforma estemos desarrollando, ser predecibles. Básicamente, si por ejemplo en el Application Bar nosotros vamos a poner un botón de flechita, por ejemplo, nosotros sabemos que eso quiere decir siguiente. Si es el triangulito de Play, nosotros sabemos que cuando el usuario toque ahí, lo que va a suceder es que el usuario espera que se reproduzca algo. Si yo, por ejemplo, utilizo ese botón para, no sé, para hacer una llamada de Skype, por ejemplo, va a ser un problema porque el usuario no está esperando que eso suceda. Entonces es muy importante respetar todas las convenciones. A lo mejor el botón de share siempre debe ser el botón de share y cosas por el estilo, de manera que nuestro usuario siempre sepa qué esperar cuando toque en cada parte de nuestra aplicación. Al final, si nosotros respetamos todos estos básicos, lo que queremos lograr es una experiencia integrada. Esto que ustedes están viendo son aplicaciones nativas de Windows Phone, y si yo desarrollo una aplicación nueva, lo que esperaría que sucediera es esto que estamos viendo aquí. Y es básicamente que el usuario no sepa que esta aplicación no es nativa, original, desarrollada por Microsoft para Windows Phone. Al usuario, al final, no le interesa quién desarrolla una aplicación. Al final, a él le interesa tener una sola experiencia integrada en la plataforma que está utilizando. Pensando en cómo empezar nuestra aplicación, es muy importante que nosotros prioricemos. Es decir, no hacer demasiadas cosas en la pantalla inicial. Seguramente ustedes han bajado alguna aplicación en la cual lo que ustedes ven en la primera pantalla es toda la aplicación en sí y se ve todo amontonado, todo en un exceso de contenido. Esto nunca debe suceder idealmente. Entonces, ¿cómo vamos a evitar nosotros que esto pase? Lo vamos a hacer de la siguiente manera. Cuando yo estoy pensando en hacer una aplicación, lo que voy a buscar es dividir en tareas primarias y secundarias. Voy a definir qué tareas va a realizar mi aplicación, cuál es el objetivo de esa aplicación, y vamos a tener básicamente las tareas primarias como la primera página de nuestra aplicación. Y posteriormente, los links en esa página nos van a llevar a los que son las tareas secundarias. Entonces ya dividimos, ya no está todo en una sola misma vista, sino que voy a tener la información dividida de manera más natural. Es importante, recuerden, siempre mantener al usuario orientado. Entonces, cuando yo voy a hacer ese ordenamiento lógico de los datos, es a través de las tareas primarias y secundarias. Conforme yo voy dividiendo, tengo que fijarme que la forma en la que yo dividí le sea lógica y le sea intuitiva al usuario. Y para poder realizar esto, es importante que yo, antes de publicar mi aplicación, incluso antes de codificar mi aplicación, pueda hacer pruebas con el usuario, de manera que entendamos si efectivamente está orientado y le hace sentido la forma en la que yo planteé las actividades a realizar en mi aplicación. Es importante también que nosotros utilicemos siempre pantallas con elementos y diseños consistentes. Es decir, si yo decidí utilizar un background azul para mi aplicación en las primeras pantallas, es importante que mantenga ese diseño constante durante toda mi aplicación. Seguramente ustedes han bajado en algún punto una aplicación que no respeta este estándar y que de repente cambia el diseño drásticamente de un sitio de la aplicación a otro, y como usuario es desconcertante encontrar ese tipo de aplicaciones. ¿Cómo voy a empezar yo entonces, ya una vez que tengo mis tareas primarias y secundarias divididas, a incluir la información en las pantallas de mi aplicación. Es muy importante que siempre que nosotros vayamos a diseñar una aplicación, podamos utilizar un grid. ¿Por qué es importante? Porque eso nos permite alinear perfectamente en la página los contenidos que vamos a desplegar. Si, por ejemplo, por un píxel yo me paso a la izquierda o me paso a la derecha a un elemento que simplemente alineé de forma visual sin utilizar un grid, lo que va a suceder en la mente de nuestro usuario cuando baje la aplicación es que él va a tener la impresión de que nuestra aplicación tiene poca calidad, lo cual idealmente nunca debe suceder. El código puede ser exactamente el mismo, pero si tenemos pequeños errores en el diseño, la impresión sobre la calidad de nuestra aplicación en el usuario final va a cambiar completamente. Entonces, es importante, no nos cuesta absolutamente nada, y al final nos puede aportar mucho en la impresión que tiene nuestro usuario sobre nuestra calidad. También es importante que consideremos siempre lo que decíamos anteriormente, reducir el amontonamiento de la aplicación. Si yo de repente encuentro que después de dividir mis tareas primarias y secundarias para mi aplicación, tengo demasiada información amontonada en una sola página de mi aplicación, seguramente tengo que regresar al paso anterior y volver a dividir tareas primarias y secundarias. Es posible que yo haya dejado dos tareas primarias juntas y que eso esté generando que haya demasiada información amontonada en mi página inicial. Entonces, aquí, pues básicamente es regreso al paso anterior, divido esa actividad y entonces ya veo cómo luce el diseño de esa página ya con la información bien dividida. También es importante que utilicemos bien el espacio en blanco, que nos beneficiemos de él, que balanceemos la información que vamos a presentar en las... Porque de repente, sobre todo nos pasa a los programadores que no tenemos como mucha orientación en la parte de diseño, si la información cabe en una esquinita, básicamente, ahí la dejamos. Utilicen el espacio en blanco, no le tengan miedo, no tengan miedo a que haya una parte de su página que no tenga información. De hecho, nos ayuda a visualmente enfocarnos en la parte de nuestra aplicación que es importante y no tengan miedo, utilícenlo, nos ayuda. Otra invitación aquí es a no reinventar la rueda. Hay muchísimos elementos, un montón de elementos que ya existen. Por ejemplo, para el Application Bar hay muchos iconos ya que podemos encontrar. Unos que vienen ya con el SDK y otros que podemos encontrar en línea. No necesitamos rediseñar, por ejemplo, algún icono que encontremos que no viene en el SDK. Podemos bajarlo de internet y utilizarlo. A lo mejor el de Share, por ejemplo, se me ocurre. Podemos bajarlo y utilizarlo. Entonces, no reinventar la rueda es importante en primera porque el usuario ha visto ese mismo icono en otras aplicaciones y espera que represente siempre la misma acción. Dos, para facilitarnos la vida y no tener que hacer cosas que ya están hechas y disponibles de manera gratuita en línea. Y lo mismo pasa con el código. Por ejemplo, a lo mejor en mi aplicación necesito conocer cuál es el código hexadecimal para un píxel en una imagen. Muy probablemente ese código ya exista en CodePlex previamente y no tenga yo que escribir todo ese código, sino simplemente ir, descargar y utilizar, obviamente respetando todas las guidelines de open source. Y es decir, si yo voy a cobrar por mi aplicación, pues ya cambiaría el hecho de que yo pueda o no utilizar ese paquete. Otro punto muy importante es siempre diseñar para touch. ¿A qué me refiero con esto? Es... ustedes están haciendo una aplicación para un dispositivo que va a ser tocado con un dedo, que va a ser manejado con un dedo. ¿Por qué es importante? Porque cuando nosotros hacemos aplicaciones para escritorio no tenemos que preocuparnos por este tema y simplemente con que el apuntador, el cursor de nuestra computadora logre tocar eficientemente el área en la que hay que hacer clic, no hay ningún problema. Pero aquí el dedo es mucho más ancho. Entonces, abarca mucha más área y es muy fácil que nuestro usuario cometa errores al momento de tratar de tocar un elemento en nuestra aplicación. Con eso en mente, es muy importante que yo utilice bien el espacio en blanco y balancee bien los elementos de mi aplicación y los elementos con el espaciado correcto entre ellos, de forma que si quiere tocar un punto de la aplicación, no toque accidentalmente otro. No lo hagamos muy chiquito, es decir, que no pueda tocar en el primer intento el elemento que desea tocar y que eso sea consistente siempre a través de toda nuestra aplicación. Hay muchos blogs en los que ustedes pueden pedir ayuda, en los que ustedes pueden básicamente solicitar orientación sobre cómo utilizar algún elemento que les esté causando problema. Y en estos foros siempre vamos a encontrar a nuestros MVPs dispuestos a ayudarles, igual que a otros miembros de la comunidad. Entonces, ¿cómo va a transcurrir el proceso de mi aplicación? Primero voy a hacer todo el proceso de diseño de mi aplicación y el design thinking. Y al final, en donde dice commit, es que yo al fin voy a abrir Visual Studio y voy a programar la primera letra de código. Como programadores tendemos frecuentemente a empezar directamente a abrir Visual Studio, a empezar a utilizar el código, a escribir código y al final darnos cuenta que ese código ya no nos es útil, porque a lo mejor cambiamos la idea, el diseño, el scope original de nuestra aplicación. O no sé, porque podríamos haberlo hecho de mejor manera. Entonces es importante que planeemos bien siempre nuestra aplicación primero antes de siquiera abrir Visual Studio y empezar a escribir la primera línea de nuestro código. Aquí lo que queremos primero es definir qué idea tenemos que hacer. Encontrar esa idea es un proceso complejo, es un proceso importante, porque al final eso va a definir el éxito de nuestra aplicación. Idealmente nosotros deberíamos poder encontrar un espacio en los marketplaces de una aplicación que no exista, algo que todavía nadie haya inventado. Con el número de aplicaciones que se encuentra actualmente en los marketplaces es difícil, lo sé, pero eso sería ideal. ¿Qué sucede si no encontramos esa situación ideal? Lo siguiente que podemos buscar es cómo hacer una aplicación que ya exista, pero que a lo mejor es de costo, tiene un costo muy alto y yo quiero hacer la versión gratuita. Eso también nos ayudaría a que nuestra aplicación tenga éxito. Otra opción potencialmente sería si dos o tres aplicaciones en conjunto realizan una tarea que yo quiero hacer, podríamos hacer una aplicación que incluya esas tres aplicaciones o la tarea de esas tres en una sola. O quizá la aplicación que encontré hace la tarea necesaria, pero es sumamente frustrante de utilizar porque la interfaz de usuario no está bien diseñada y representa una experiencia frustrante para nuestro usuario. En esta situación, lo que vamos a hacer es, pues, hacer la misma funcionalidad y lograr hacer una interfaz de usuario que sea deseable de utilizar para que nuestro usuario se enamore de esa aplicación. Todos esos pasos son en la parte de definir nuestra aplicación y después es importante también, ya que tenemos claro y dividido, clara la aplicación, dividido nuestras tareas primarias y secundarias, empezar a hacer un storyboard con sus ideas, es decir, dibujar. Dibujar es un paso importante por varias razones. La primera de ellas es que nos permite entender cómo luciría nuestra aplicación al final una vez que la publiquemos. En este caso, bueno, es importante también porque podemos llevarla con el usuario final, el usuario potencial de nuestra aplicación, y mostrarle ese storyboard y preguntarle si le hace sentido la forma en la que nosotros planteamos los pasos a seguir para realizar una acción en nuestra aplicación. En caso de que él tenga problema encontrando cómo hacer una tarea, podemos regresar a los conceptos básicos y volver a diseñar nuestro storyboard sin necesidad de modificar nada de código porque todavía no hemos empezado a escribir código. Una vez que tengo yo ese storyboard, es importante crear el mapa de la interfaz de usuario o la arquitectura de mi aplicación en Windows Phone. Y definitivamente eso nos va a ayudar a tener una aplicación mucho más profesional al momento de publicar. Entonces, para definir ese primer paso, ¿cómo defino a mi usuario? Es muy importante conocerlo primero. Si yo encontré que a lo mejor no hay muchas aplicaciones en un imaginario de gastronomía en el marketplace, lo que voy a hacer es acercarme con un chef, preguntarle qué tipo de aplicación le gustaría tener, le sería útil, y ya que él me platique, finalmente ya conozco al usuario y puedo yo hasta ese momento hacerlo personal. Nunca asuman que ya conocen al usuario antes de hablar con el usuario final potencial, a menos que en este caso, para este ejemplo, ustedes mismos sean chefs y sepan exactamente lo que hace falta en ese marketplace. En caso contrario, es siempre importante conocer a nuestro usuario y hasta ese momento, hasta que entendemos verdaderamente sus necesidades y lo que le gustaría tener en su teléfono, hacerlo personal y empezar a diseñar esa aplicación. Hasta ese momento podemos decir que tenemos una idea de qué contenido sería relevante para nuestro usuario. En las aplicaciones también es importante permitirle al usuario estar en el presente. ¿A qué me refiero con eso? Por ejemplo, las aplicaciones de deportes. Una aplicación de un equipo de fútbol, si la persona no puede ver el partido, puede seguir el marcador a través de la aplicación. Entonces, en este caso, le estamos permitiendo al usuario estar en el presente y son aplicaciones que al final al usuario le aportan un valor agregado y que él va a querer utilizar en todo momento. Este es un pequeño chiste de cómo más o menos sucedió la evolución de los usuarios desde el inicio de los días hasta el día de hoy. Yo creo que definitivamente sí fue así. La intención aquí es lograr tener a nuestro usuario de esta manera. Lograr tener al usuario en un parque de diversiones, con la novia al lado, los amigos atrás, pero que él esté en nuestra aplicación. Es muy debatible el tema de la adicción al teléfono, la tecnología, las aplicaciones, que si nos están quitando tiempo libre de nuestra vida. Es debatible ese tema, ese tema de la adicción a la tecnología es completamente aparte. Es muy respetable, de hecho, pero al final lo que sí es importante es si ya está sucediendo y nosotros somos desarrolladores de ese tipo de aplicaciones, ¿por qué no llevar todos estos conceptos a la práctica y poder conseguir que ese tiempo que el usuario se está pasando en su dispositivo móvil sea en nuestra aplicación? Para ello hay que crear una experiencia de usuario y para ello tenemos varios puntos a considerar. Primero, ya que tuve mi idea, lo que voy a hacer es ver si en un enfoque de negocios es una idea viable. ¿A qué me refiero con esto? A que realmente exista una necesidad de esa aplicación. A lo mejor a mí se me ocurrió que sería muy padre hacer una aplicación, diseñar un nuevo lenguaje de programación. Una aplicación que sea el compilador de ese nuevo lenguaje de programación, algo así. Realmente creo que no hay muchas personas que van a comprar esa aplicación, mucho más si es de venta, pero lo importante aquí es que yo, de la idea que haya tenido, pueda definir, pueda encuestar a los usuarios, pueda ir y conocer al usuario potencial final y entender si realmente hay un nicho en el mercado para mi aplicación, si realmente tiene un futuro. Si no lo tiene, yo le sugeriría que no se molesten en programar la aplicación, porque al final va a ser una aplicación más que la va a bajar 5 personas y que va a poblar el marketplace y ya está. Entonces, hacer es la diferencia. Si se van a tomar el tiempo de desarrollar esa aplicación, verdaderamente tómense también el tiempo de hacer todo este proceso de manera que su aplicación sea una aplicación memorable y que sea una aplicación a la que el usuario sea adicto. Una vez que tenemos definido que sí es, en el sentido de negocios, viable crear nuestra aplicación, que sí existe esa necesidad, vamos a estudiar si nuestra aplicación es técnicamente posible. ¿A qué me refiero con esto? Estaría genial que hubiera una aplicación que me teletransportara desde mi casa a mi trabajo todas las mañanas y que yo no tuviera que vivir el tráfico. Estaría genial. Pero, ¿qué sucede? Que técnicamente no es posible realizar esa aplicación. Entonces, ahí, una vez que yo encuentro que esa necesidad de negocios existe, veo si existe también técnicamente la posibilidad de crear esa aplicación en ese momento en el tiempo. En caso de que ambas variables sean correctas, lo que voy a hacer es pasar al siguiente paso, que es tener una experiencia deseable para mi usuario. Todo este proceso se conoce como design thinking. Los invito a que lo busquen en internet. Es un tema muy, muy interesante del cual ustedes pueden aprender muchísimo. Ahora, sobre esta parte en particular. En este circulito es importante que respondamos las preguntas más difíciles que un desarrollador nunca quiere hacerse. Tengo una idea de una aplicación. Ok, ¿es útil mi aplicación? ¿Realmente resuelve una necesidad? ¿Es utilizable? ¿Es deseable? Es decir, ¿realmente mi aplicación tiene una interfaz de usuario óptima para que mi usuario pueda realizar sus tareas, para que pueda disfrutar pasar el tiempo en mi aplicación o realmente solo la está utilizando porque no existe otra aplicación que le resuelva dicho problema? Importante reflexión. Y es importante porque esto nos lleva al siguiente tema, a la mortandad de aplicaciones. Resulta que una aplicación que nosotros descargamos básicamente tiene una mortandad a los 100 días del 99%. Es decir, de 100 aplicaciones que yo descargo, a los 100 días, lo que va a suceder es que solo una sé para qué sirve, la utilizo al menos una vez al mes, probablemente la tengo anclada en mi pantalla de inicio. ¿Qué sucede con las otras? o ni siquiera nunca las abrí, no sé para qué sirven, no sé ni cómo llegaron a mi teléfono, básicamente. Y piensen como usuarios, por un momento. Todos tenemos un montón de aplicaciones que no sabemos ya ni qué hacen, ni cómo llegaron ahí, ni recordamos siquiera cuándo las bajamos. Si lo dividiéramos por categorías, podríamos ver que las aplicaciones que son sobre deportes tienen un poquito menos de mortandad. Sin pasar del 1% de supervivencia, no llegan siquiera al 5%. ¿Por qué? Porque estas aplicaciones, como mencionábamos, cumplen con la parte de permitirle al usuario estar en el presente. Entonces, de manera natural, tienen una supervivencia mayor. Sin embargo, igual tienen que esforzarse y cumplir varios otros temas de usabilidad y de interfaz de usuario, etcétera, para poder tener y garantizar el éxito. Es importante, entonces, tener en cuenta estos tres puntos. Atraer a nuestro usuario a nuestra plataforma sería el primero de ellos. Y para ello, como mencionábamos, encontrar un nicho, es decir, tener una propuesta de valor inicial sólida. Todo eso, como platicamos, es un proceso por sí mismo que me va a llevar bastante tiempo y que me va a llevar a hacer investigación de los usuarios que serían el destino final de mi aplicación. Después, una vez que ya tengo yo toda mi aplicación, al final sí puedo, que es una de las preguntas frecuentes, sí puedo agregar una marca personal en ella. Sobre todo en el caso de marcas, a lo mejor una televisora, por ejemplo, evidentemente tiene su propio logo, su propia imagen, entonces va a querer que encima de la aplicación tú pongas su identidad. Es perfectamente válido, pero una vez que ya cumplimos con todos los conceptos anteriores. Deleitar sería la siguiente parte de nuestras necesidades aquí, y en parte esta es muy chistosa porque consiste en el concepto básico de no entregues todo en la primera corrida. Es un poco de humor aquí, es muy parecido a cuando sales con una persona por primera vez, definitivamente no quieres que conozca todo, absolutamente todo de ti, sino que se quede con la emoción de buscarte una segunda vez, de una tercera vez, de salir contigo para conocerte más. Entonces, igual aquí, el usuario, si ve toda nuestra aplicación la primera vez, a lo mejor es una aplicación de relajación, por ejemplo, y son 5 MP3 que nosotros tenemos en nuestra aplicación, y nunca cambian, son esos mismos 5, y pues nada, o sea, realmente no hay más en esa aplicación, ya los escuchó, es muy probable que nuestro usuario no quiera volver a entrar a nuestra aplicación jamás. No es que lo haga conscientemente, ya no quiero volver a entrar a esa aplicación, sino que simplemente ya no le atraiga hacerlo. Entonces, es importante que quizá a través de versiones de nuestra aplicación, quizá a través de contenido descargable, de alguna manera nosotros podamos darle al usuario esa experiencia diferente, ese extra cada vez que entra a nuestra aplicación. Claro, toda vez que haga sentido en esa aplicación, que las cosas cambien. A lo mejor es un juego. De hecho, en este caso, esa es una de las razones por las cuales siempre encontramos un 60-70% al menos en todas las plataformas de videojuegos ocupando el top 100 siempre. ¿Por qué? Porque cada vez que el usuario entra, encuentra más cosas emocionantes, encuentra otro nivel del videojuego, encuentra otros personajes que utilizar, encuentra nuevas historias ahí. Entonces, el no entregar todo, siempre que haga sentido, es una cosa muy importante. Depende, obviamente, aplicación. Se me ocurre un ejemplo chistoso. A lo mejor si es una calculadora nuestra aplicación, que no tendríamos por qué estar haciendo una calculadora 4.800.007, pero si la hiciéramos, no hay más nada que vaya a cambiar para la siguiente vez que ese usuario entre. No podemos a lo mejor cambiar los botones de orden para que le sea interesante volver a entrar a nuestra aplicación y sea algo diferente. No hace sentido. Entonces, este concepto se aplica siempre que haga sentido. La idea también es atraer al usuario a explorar más profundamente. En la parte de atrae, vamos a ver, por ejemplo, en esta aplicación, todavía no sé qué hace y ya me llama la atención jugar con ella, tocarla, ver qué hace, picarle los botones, ver a dónde me lleva. En este caso tenemos una interfaz de usuario muy buena que realmente es totalmente compliant con el lenguaje de diseño de aplicaciones de Windows Phone y que es muy llamativa. Entonces, este tipo de cosas nosotros lo podemos hacer para atraer a nuestro usuario. Es parte del tener una propuesta de valor inicial sólida, el tener también una aplicación atractiva. En el caso de deleitar, mencionábamos que no sea lo mismo siempre. ¿Cómo llegamos a eso? En este caso, esta aplicación es un ubicador de restaurantes. Entonces, dependiendo de dónde esté geográficamente yo ubicado, voy a encontrar un restaurante diferente cerca de mí. O a lo mejor, incluso si estoy en el mismo lugar, un restaurante nuevo abrió, un restaurante que me gustaba cerró. Entonces, la cuestión es que cada vez que yo entro a esta aplicación, voy a encontrar que no es exactamente el mismo contenido. Es parte, acuérdense, de deleitar a nuestro usuario. Y al final, el retener. El retener tiene mucho que ver con contar esa historia alrededor del usuario a través del tiempo. En el caso de esta aplicación, estamos hablando de Amazon.com, por ejemplo, podría ser Mercado Libre, podría ser eBay. Y son aplicaciones que, entre otras cosas, toman nota de lo que nosotros hemos comprado. Entonces, aquí, si se fijan, está el Recommended for You. Entonces, aquí yo, con base en comprado, la aplicación, a través de Machine Learning, que ya vimos una sesión de eso, va a poder hacer recomendaciones sobre qué objetos o qué elementos de la tienda podrían llamarme la atención a adquirir. Y normalmente tiene mucha razón y voy y al menos adquiero alguno. A todos nos ha sucedido. Es parte de contar esa historia a través del tiempo del usuario, el retener al usuario en nuestra aplicación. Elementos que podemos utilizar en esta plataforma y que son exclusivos de esta plataforma son los pivotes y panoramas. En el caso de los pivotes, ellos nos sirven para presentar información desde distintos ángulos. Es como el mejor uso que podemos darle. Por ejemplo, el correo. El correo en Windows Phone viene con un pivote. Entonces, yo puedo ver la vista de todos los correos, que es un grupo, es un dataset, digamos, y si yo doy swipe a la derecha voy a ver los correos sin leer, que al final es parte de la misma información, solo con una vista diferente. Algo muy parecido a un cubo, y es un uso muy bueno que podemos darle a los pivotes, vistas diferentes de la misma información que podrían interesarle al usuario. En el caso de los panoramas, vamos a encontrar que son elementos mucho más visuales. Sí, puedo utilizar un panorama sin una imagen de fondo, pero la verdad es que le quita la mitad de la emoción para el usuario. Y la intención aquí es que sea algo muy visual, muy atractivo y muy dinámico. Entonces, dependiendo del tipo de información que yo voy a presentar, veo si me hace sentido utilizar un pivote o un panorama y beneficiarme de los elementos únicos de Windows Phone. También, si voy a utilizar un panorama, puedo innovar en esa área. Aquí, por ejemplo, si nosotros como desarrolladores hacemos un pairing con un diseñador, que idealmente tener un equipo multidisciplinario para desarrollar una aplicación es lo ideal, podemos decirle que nos ayude a hacer una imagen para nuestro panorama. Aquí, por ejemplo, todavía no sé qué hace esa aplicación, pero veo y me llama la atención, me jala saber qué está pasando ahí. Entonces, igual podemos utilizarlo para innovar. Y también podemos utilizar los live tiles de la pantalla de inicio para darle más información de nuestra aplicación o de nuestro objetivo final. Si, por ejemplo, es un bar, que ahorita vamos a ver una aplicación, podemos darle información al usuario sobre el bar e invitarlo no solo a entrar a la aplicación, sino a consumir nuestros productos en el bar y a ir a nuestro bar a través de la pantalla de inicio. Imaginemos que nuestro bar hoy, dentro de una hora, es la hora feliz. Entonces, puedo yo, a través de una notificación de Windows Phone, en la pantalla de inicio, mostrarle al usuario que es el happy hour. Entonces, eso va a, obviamente, atraer a nuestro usuario. Más o menos así lucen nuestros tiles. Esto es solo uno de los tres tipos de tiles que tenemos. Y podemos ver que, entre otras cosas, tenemos notificaciones que se presentan, como en el caso del teléfono, dentro, como parte del icono, no necesariamente sobrepuestos como en otras plataformas. Eso es un elemento único de Windows Phone y que nos va a dar una belleza y una abstracción importante aquí en nuestros tiles. Podemos utilizarlo nosotros como desarrolladores. A lo mejor, si es una aplicación de recetas y salieron 5 recetas nuevas, puedo poner un 5 ahí para invitar al usuario a entrar a mi aplicación, para indicarle que hay algo nuevo. Ahora, este punto de utilizar temas es algo que es muy de Windows Phone y que nosotros como desarrolladores de aplicaciones idealmente debemos siempre respetar a nuestro usuario. Es decir, si él va a utilizar un tema morado, azul o amarillo, nosotros poner nuestro icono de manera que se adapte a los colores de inicio que él utiliza. Seguramente han utilizado, han bajado Facebook, han bajado Twitter. Son iconos que no cambian de color. Es parte de su identidad los colores de fondo que utilizan, pero al final lo que sucede es que es muy frustrante cuando, por ejemplo, tienes el tema rojo y ves el icono azul de Facebook. Es resalta demasiado y es molesta. Entonces, si ya tuvimos el honor de que nuestro usuario nos ancle a su pantalla de inicio, el adaptarnos con el icono al tema del color que él elija es muy importante. Utilizando las notificaciones para el happy hour, como les mencionaba, podemos utilizar imágenes agendadas y eso nos va a beneficiar tanto como aplicación como, en este caso, como bar. Entonces, aquí es también importante resaltar que es importante que nuestro usuario pueda ingresar datos a la aplicación siempre que esté distraído. La mitad del tiempo nuestro usuario no es ideal, lo sé, pero sucede. Va a ir, por ejemplo, manejando en el tráfico y quiere ir mientras distrayéndose con la aplicación. ¿Quieren ustedes ser esa aplicación? Definitivamente tienen que hacer que el ingresar datos y el interactuar con su aplicación sea muy fácil, de manera que el usuario pueda hacerlo a lo mejor con una sola mano. También por eso es importante que ustedes hagan pruebas con usuarios y vean si esto efectivamente puede suceder. Llevando ya esto más a forma, todos los conceptos que hemos visto, lo primero es piensa en grande, siempre vuela tu imaginación. Que tu imaginación no sea el límite, después ves si es técnicamente posible y si es en cuestión de negocios viable. Después empieza a diseñar tu aplicación en borrador a mano y con ello ayúdate para empezar la arquitectura de nuestra aplicación. En este caso, tenemos una arquitectura que no baja más de 4 niveles. Eso es lo ideal y lo recomendable para una aplicación. Si nosotros hacemos que el usuario baje 20 niveles, lo que va a pasar es que se va a desorientar y que cuando quiera dar back ya no sepa en dónde está ni cuántas pantallas le faltan para llegar a la pantalla de inicio. Si tenemos esa situación en nuestra aplicación, lo más probable es que hayamos dividido mal tareas primarias de secundarias. Hay que volver a ese punto. Ah, otro punto importante aquí. Si ustedes se fijan, tenemos los panoramas acá en uso. Nosotros podemos definir el número de vistas que tiene nuestro panorama. Es recomendable nunca utilizar más de 5 o 6 vistas. Volvemos al punto de no atascar información. Uno, porque si ponemos más de 6 vistas, el usuario se va a desorientar de en qué vista está y no va a saber en dónde está, cómo regresar al inicio, cómo avanzar para llegar a la que él quiere. Y además este elemento se carga completo en la memoria. Entonces eso, si tenemos una terminal de bajo costo, va a hacer que el uso de la aplicación sea muy lento y por lo tanto va a provocar una experiencia subóptima para nuestros usuarios. Después, nosotros tenemos nuestros visuales en borrador, que ya hicimos. No porque sean visuales en borrador, es decir, a mano, no van a tener los elementos básicos del lenguaje de diseño. Si se fijan aquí, se ve perfectamente que es una aplicación de Windows Phone, no importando que esté a mano. Después vamos a llevar este pulido visual. Si ustedes se fijan, si le doy back y forward, se ve exactamente igual, nada más lo llevamos de un dibujo a mano a algo digital.
Pardon me, Erica. We only have a couple minutes left, so I'm going to begin displaying the polls while you finish up.
Okay, thank you.
All right, so please look for the polls on the left side of your viewing screen. Thank you.
Después, ya que tengo todos estos elementos, yo veo si hace sentido que algunos de ellos formen parte de un panorama, y en caso de ser así, hago mi panorama, le pido a mi diseñador que me forme una imagen bonita para ese panorama y con ello le agregamos el componente de deleite a nuestra aplicación. Entonces, hasta este momento, cuando llegamos a este punto, vamos a escribir ya finalmente el código. Ahí abres Visual Studio y ahí ya finalmente tú escribes la primera letra de código. Muy importante, verifícalo en el dispositivo. Si no tienes un Windows Phone, pídele a alguien prestado su Windows Phone, descarga la aplicación ahí y utilízala. No solo se conformen con hacer pruebas en la computadora, porque definitivamente algo puede no salir bien una vez que la aplicación esté en el dispositivo. Entonces, hacer pruebas en el dispositivo, arreglar los errores, si su aplicación bota un error 0x874, la experiencia va a ser frustrante para nuestro usuario y al final no va a querer utilizar nuestra aplicación, sacar todos los errores. Se estima rápidamente que cada usuario que nosotros perdemos por una mala experiencia de usuario, por cada dólar que nos gastamos ganando ese usuario, nos vamos a gastar $9 en recuperarlo. Entonces, no lancen aplicaciones en alfa y beta, lancen aplicaciones una vez que ya se encuentran completamente profesionales, no pierdan usuarios. ¿Qué creen que siga? Bueno, pues definitivamente hacer sus aplicaciones para Windows Phone. Yo soy Erika Vilches, mi Twitter es evilches, mi correo es evilches@microsoft.com. Soy MVP Lead para Latinoamérica. Y bueno, cualquier pregunta que tengan sobre este tema, cualquier duda que tengan sobre el tema MVP, con muchísimo gusto estoy para servirles. Gracias.